Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once y cuarto en Canarias, aquí estamos en el partidazo, estamos en el tiempo de opinión y hemos dejado la pregunta en el aire después de que ayer comenzáramos a hablar de la posibilidad de la llegada de Kylian Mbappé y el puesto que podría ocupar en el Real Madrid. Y Miguelito no estaba muy de acuerdo en que si viniera iba a jugar con seguridad en la banda izquierda. Por ahí va un poco tu disertación, ¿no, Miguel?
Bueno, a ver, Ancelotti lo ha dicho siempre, que Vinicius solo puede jugar en la izquierda. Esta mañana, por ejemplo, me escribía Julio Maldonado, que estaba escuchando el podcast de anoche del partidazo, y me decía cuando viajaba a Cádiz que opinaba lo mismo, que Mbappé ya en muchos partidos en el PSG no juega en la banda, que juega de nueve. Así que yo creo que si un día juegan juntos Vinicius y Mbappé, esa sería la distribución táctica. Por cierto, es evidente que si el Madrid se gasta 200 kilos en Mbappé, el que puede ser el mejor jugador del mundo, pues va a ser un buque insignia. Pero el Madrid también considera un buque insignia a Vinicius, que es un jugador que ha fabricado, que ha traído pronto a Europa, por el que se gastaron tan solo 45 millones de euros, pero que es un candidato claro a un día ser Balón de Oro. Así que ya te digo que en esa competición por quién será la estrella o el icono del Real Madrid, si un día Vinicius y Benzema juegan juntos, el Madrid ni mucho menos va a dejar de dar cariño a Vinicius.
Bueno, una cosa es que no deje de dar cariño y otra cosa es que yo creo que los roles y la clasificación ahí estaría muy definida, ¿no? Vamos, yo no tengo duda.
Bueno, es más fácil reconvertir a Mbappé de 9 que a Vinicius, ¿eh? Eso es así. Lo que pasa es que yo creo que si tienes a esos jugadores en el campo, pues les da cierta libertad de movimiento según cómo caigan en el campo y que los dos tienen una facilidad para correr. Pues el que la pille será el que corra, pero no creo que sea ningún problema. O sea, no, o sea, el Madrid ya, Florentino ya demostró cuando fichó a Beckham que tenía Figo en ese mismo sitio, ¿sabes? Eso no le va a parar. O sea, aquí no es una cuestión solo puramente futbolística, va mucho más.
Yo es que creo que los buenos caben siempre en el mismo equipo. O sea, esto, hemos visto a jugar a Gordillo y a Camacho en la selección, dos zurdos puros, y jugaban los dos de titulares, y Julio Alberto, que no he recordado, hasta tres.
Bueno, también has defendido tú a Manolo durante mucho tiempo que Messi, Neymar y Mbappé juntos eran deficitarios para el equipo, ¿eh?
Claro, eran deficitarios
defensivamente.
En cuanto a la calidad defensiva de cada uno de ellos. Porque para que la gente lo entienga, son tres vagos que ninguno baja a ayudar. Sí.
Entonces, claro, pero podías ganar 6-3.
Claro, podía ganar 6-3 a los equipos que dice Eguard de la Liga Francesa. Cuando salías a Europa, como no currarás, no ganabas.
Una eliminatoria.
Eso es lo que le ha pasado al PSG cada vez que ha salido a Europa con los tres. Pero sí que es verdad que Kylian Mbappé y Vinicius pueden jugar juntos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Ancelotti? Sacar el máximo rendimiento de cada uno. Vinicius en la izquierda, ¿qué es? Un 10. Vinicius de delantero centro, ¿qué puede ser? O de falso 9, un 5, un 6. Vinicius en la derecha, ¿qué puede ser? Un 7, un 8. Mbappé en la izquierda, ¿qué puede ser? Un 10. Mbappé en el centro, ¿qué puede ser? Un 9. Y Mbappé en la derecha, ¿qué puede ser? Un 9. Pues a lo mejor te interesa dejar al 10 en el lado que funciona y al otro, no es que lo tengas que adaptar, pero es que sabes que en las otras dos posiciones del ataque puede seguir siendo un sobresaliente. Y de esta manera sumas más al equipo. Ahora bien, aquí la cuestión es convencer a Mbappé, porque claro, hay que convencer a Mbappé, porque yo sí que recuerdo a Mbappé decir muchas veces que a él no le gusta jugar de 9. Por dicho esto, hay que decir que últimamente donde más jugar de 9.
La verdad es esta, o sea que Vinicius ya está en el Madrid y el que tiene que llegar es Mbappé, y Mbappé sabe que ahora mismo en la izquierda Vinicius es incuestionable, porque está a un nivel que no está ningún 11 en Europa. Por lo tanto, le toca adaptarse o elegir otra opción que no sea el Madrid.
A mí me sorprende que antes incluso de la llegada de Mbappé, la cantidad de debates negativos en torno al Real Madrid que está generando. El rol en el vestuario, entrar a un vestuario que va a ser un problema, que si el Mbappé de los últimos años se ha convertido en un ególatra y que va a generar mucho problema en un vestuario como el de Real Madrid, donde hay jugadores que han ganado 5 Champions. la posición en el campo, el entorno de Mbappé.
Nosotros solo hemos hablado de la posición en el campo, ¿eh?
No es un debate negativo, Robert.
Es un debate futbolístico.
Pero que antes, incluso en su llegada, se habla de un problema en vez de ser una bendición. O sea, Mbappé para el Real Madrid es una bendición.
No, pero que...
En la banda izquierda, de delantero centro... Yo, para empezar, el primer día en el Real Madrid de Mbappé, le pondría 20 vídeos seguidos de Ronaldo Nazario. Le diría, mira, este es el mejor 9 de la historia del fútbol mundial... Y tú puedes llegar a ser eso, porque es el futbolista más similar en cuanto a características a esta leyenda. Entonces, si tiene alguna duda de que en el Real Madrid puede marcar una época y que en el mundo del fútbol puede marcar una época, será como 9, que es la necesidad que tiene Ancelotti y este Real Madrid. Y no en una zona que está bien cubierta por un futbolista que ha tenido una progresión inesperada incluso. Entonces, habrá que, antes de generar el problema, habrá que ver cómo el chaval llega al Real Madrid, con qué actitud se entra en un vestuario donde está Kroos, Modric, gente que ha ganado 5 Champions, y con qué actitud acepta la posición en que le ponga el entrenador, porque lo que haga el PSG no me vale
comparado con el mejor jugador del mundo, que parece que venga un chaval que tenga que pedir permiso para entrar en ese vestuario, no. que han ganado 5 Champions, Modric y Kroos y todo esto, y él ha ganado un título mundial, o sea, es campeón del mundo, o sea, pero que además en estos momentos
yo creo que es un campeón, y si pagan 200 más variables por ti, pues seguramente pienses que, oye, que tienes un estatus. Ya sé que no ha ganado la Champions que nosotros, pero te ves con un estatus en ese vestuario.
Pero bien, que todos los estatus que quedamos, o sea, también existía estatus en el Paris Saint-Germain, pues será un hombre muy importante dentro de ese estatus. O sea, todavía si estuviera Cristiano Ronaldo, pero dices, ¿estatus? ¿Cuál es el estatus del vestuario del Madrid? ¿Vinicius va a estar por encima de Mbappé?
No, sí, eso sí, yo estoy defendiendo lo mismo que tú.
Lo normal es que este chico, hablando con el Madrid o con el equipo que sea, pero estamos en el supuesto del Madrid, antes de venir pregunte para qué me queréis, dónde me queréis, y entonces sepa clarísimamente desde el primer día cuál va a ser su trabajo, si le interesa viene y si no, no viene.
Pero hay un punto de Roberto que tiene razón, que casualmente le pasa cuando va a fichar el Madrid a un tío. O sea, Bellingham, ya hubo una serie de cosas extrañísimas de qué juega, de qué no juega, si es un 8, si es un 10, si es un 6, si es un 14, si es un 25. Ahora resulta que estamos discutiendo a Mbappé. O sea, yo estoy convencido que se va al Liverpool y no hay ningún tipo de problema de
esto.
Entonces, estamos discutiendo
a un quiere.
Pero además, dicho otra cosa. Vosotros decís que Mbappé es el mejor del mundo. ¿Cuánto por debajo está Vinicius? Para mí, muy
mira,
poco,
200 millones.
No, bueno, 200 millones porque son vidas diferentes. El Madrid va a fichar a un niño en Brasil, que viene con toda la ilusión del mundo, y este pues tiene el currículo que tiene, que ya le conviene salir del PSG, irse al Madrid o al Dinamo de la Poronga Fútbol Club y dedicarse a jugar al fútbol y dejarse de gilipolleces. Entonces, en el momento que este chico se centre, cuidado, que tiene un tío que es una superestrella. ¿Y cómo vas a mover a Vinicius de su sitio? Jugará con 4 en el centro, jugará con 3, ya veremos a ver. Oye, hay muchas teorías en el Madrid que me constan, que dicen que el 9 en potencia es Rodrigo. También se habla de eso. Que igual,
pero eso si no viene Mbappé. O sea,
cuidado, que te puede salir Mbappé a la derecha, Rodrigo y Vinicius.
Sí, te puede salir, pero sería más normal Rodrigo a la derecha, Mbappé en el centro y
bueno, pero sí, Manolo, pero que también se puede
salir. Esto es muy sencillo. Ahora, mira, vamos a ver, si Maradona fichara por
Mbappé.
Si es que nadie discute
no
con Mbappé. Aquí estamos diciendo, si Mbappé viene al Madrid,
estamos jugando
¿dónde
a ser
le colocaríamos?
Claro.
Vamos a ver, si Messi viene al Madrid, al
en Betis, donde quiera Betis, él,
Messi jugaría, oiga, donde yo soy el número uno del mundo, juego. Si Maradona viene al Madrid, al Burgos o al Egabrense, Maradona jugaría donde Maradona es el mejor del mundo.
Pues
Mbappé,
si
viene
igual.
Mbappé, que detrás de Haaland, tú imagínate que llega Haaland, y en ese momento está en el Madrid Mbappé. Pues lo más normal es que Haaland jugara de 9 y Mbappé lo tiraran a la banda. Es lo más normal. Pues en esto, lo más normal es que Mbappé, no digo que diga no, por dictadura mía yo juego en tal, no. Pero lo más normal es que Ancelotti hable con él y trate de ubicarlo en un campo que ayude al Madrid. Pero tú imagínate que llega Mbappé y dice, yo firmo por el Madrid porque quiero jugar en la izquierda, que no lo va a decir. ¿Qué hace? ¿No lo ficha el Madrid?
Pues tendrás que fichar.
Pues igual se lo tiene que pensar.
Sí.
Vamos a ver, si traer a Mbappé es sacrificar a Vinicius,
pero
estamos
es que no
en un
debate. No,
sí, claro.
Que a lo
si
mejor
tiene
Vinicius tiene que jugar en la derecha en vez de que en la izquierda.
No, querido, Vinicius por la derecha es como si jugara yo.
Ah, bueno, eso no lo sabemos. Ganado, eso lo dices
donde,
tú.
Donde Vinicius te ha ganado y te ha hecho el gol de campeón de Europa y ha sido el tipo. Está jugando donde jugando. Yo no veo que Mbappé tenga que venir a echar a Vinicius del equipo. Al contrario.
No, si no digo que lo tenga que echar.
Y si no irse a otro sitio.
Pero hoy por hoy, Mbappé es mejor jugador que Vinicius.
Pues no lo sé.
Bueno, para
pues
ti no.
No lo sé.
Dejadme para preguntarle a un exjugador del Madrid, un exdelantero centro del Madrid y un entrenador. Que casi le voy a preguntar más por entrenador que por exjugador. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿A que a ti no te sorprende que llegue un jugador al Madrid y estemos ya debatiendo sobre... Bueno, llegue, ya veremos si llega, que yo estoy diciendo que llega.
Primero que llegue, luego ya
nosotros ya nos adelantamos a los tiempos, ya estamos debatiendo sobre si cuál sería su sitio y todo esto.
Es verdad que si llega, yo estoy muy de acuerdo con la corriente generalizada, si un jugador llega a un equipo... es porque previamente ha hablado con el entrenador, ha hablado con la gente, decir, a ver, ¿para qué me queréis? ¿Cuál va a ser mi rol? Tu rol va a ser este, porque tenemos un chico aquí que resulta que empezó en el Castilla, que la ha roto y lo tenemos ahí en la izquierda. A mí me parecería un sacrificio innecesario cambiarle, porque me parece que el más moldeable es, si llegase... Creo que tiene más características de moldearlo a cualquier puesto de arriba a Mbappé que a Vinicius. A Vinicius lo sacas de la izquierda y pierdes a lo que has visto esta temporada. La calidad extrema de Vinicius desde fuera hacia adentro, yo creo que no lo tendría en la derecha. Y creo que de delantero se perdería también. Creo que ese rol de delantero sí es verdad. Y estoy con Manolo, que es más de Rodrigo. No sé si ha sido Manolo o quién ha dicho. Pero lo de Mbappé, si llega, pues ha hablado con el entrenador y creo que es que el sacrificio de quitar a Vinicius solo sería si él dijese, oye, es que solo voy de esta manera, con estas condiciones y jugando en la izquierda. Bueno, pues a lo mejor el sacrificado sería el que mejor temporada ha hecho el año pasado, pero me sorprendería mucho.
¿Tú lo usarías como delantero centro o lo tirarías más para la derecha?
Yo, ¿sabes lo que pasa? Que creo que los buenos jugadores se entienden y al final he visto en el Real Madrid jugadores que se mueven por toda la vertiente atacante. Entonces creo que se moverían en esa posición en que se iban a encontrar equipos normalmente en casi todos los partidos en la Liga Española o en el 75% de los partidos, equipos que se van a tener que cerrar por la condición ofensiva del Real Madrid y va a haber mucha movilidad, pero yo... veo más a un Mbappé de media punta delantero centro que jugando en la izquierda teniendo a Vinicius. O la otra cosa es que no tuvieses a Vinicius y que no hayas visto lo que puedes sacar de Vinicius en ese potencial. Ahora, si juegas 10 partidos en la banda izquierda Vinicius y de repente empieza a flojear, pues evidentemente tendré que buscar alternativas. Yo creo que en esa está el Madrid, ¿no? Pero si viene Mbappé, no te quepa duda que ha hablado y requete ha hablado con el entrenador, con el presidente, y cuál va a ser el rol que va a asumir.
Vale. Decía Roberto Morales, hablaba de que se está criticando la posible llegada de un jugador como Mbappé por la gestión del vestuario. ¿Es verdad que existe tantos egos en el vestuario y que es difícil la relación cuando viene una mega estrella? Tú, además, que estuviste en un vestuario en el que había estrellas importantes.
¿Sabes lo que pasa? Que yo he estado en un vestuario donde ha habido esos egos que se veían desde fuera y cuando llegan, tú mismo como jugador lo ves como, ¡buah, madre mía, ya verás tú este la que va a liar! Y de repente te llega un Zidane ahí con un estatus de tipo súper normal, un Beckham súper normal... que hablar de Figo también, que bueno, que sí, que dentro de lo que es los partidos se les ven gente con que quieren ser decisivos y determinantes, pero que después en el día a día son tipos súper normales. No sé cómo será Mbappé y cómo vendrá, si es que viene, pero la sensación esa a mí no me crea ningún tipo de resquemor o de duda, porque es que cuando llegue Mbappé al vestuario va a decir, aquí tengo mi campeonato del mundo, y el otro saca, pues aquí tengo mis 3 Champions, y yo mis 5, y tú mis 4 ligas, y yo la liga francesa, pues sí que todos han ganado un montón, y yo he costado 200, pues yo costé 50, yo qué sé, si es que eso no se pone en valor dentro del vestuario. Lo que se pone en valor dentro del vestuario es... a la persona, a cómo actúa, y yo realmente en el Real Madrid, y siempre lo he dicho, solo hemos tenido problema de aceptación o de adaptación, más que de aceptación, porque de aceptación lo tuvimos desde el primer día, aunque la corriente que se oía en los medios de comunicación era negativa, En el caso de Anelka, que no terminó de adaptarse, pero igual que yo tampoco me adapté en Liverpool y también a lo mejor fue un problema mío. O sea, eso ya va a correr más en cuenta del jugador, de cómo sea capaz de adaptarse y de lo que vaya sucediendo. Si el jugador llega y de repente empieza a hacer goles, pues ya te digo yo que su adaptación al equipo va a ser maravillosa. Si el jugador llega y no hace goles y no termina de explotar y las expectativas son 100% de que explote y no termina de hacerlo, pues puede ser un caso como Hazard, pues que no termina de adaptarse y no se encuentra. Y mira que el chaval parece que todo el mundo habla súper súper bien y maravillar de él como persona dentro del vestuario. Pero vamos, eso no es un inconveniente, porque dentro del vestuario es totalmente diferente a lo que se ve desde fuera.
Vosotros que habéis conocido el Madrid, el Moro y el Madrid, es verdad que ahora mismo también el hermetismo que rodea a un equipo pues te impide saber un poco más cómo es cada uno y cuál es la función que desempeña cada uno dentro del vestuario. Pero a mí me da la sensación de que en aquel Madrid del Moro había más egos que ahora. Había más estrellas,
sí. Hombre, sí, sin duda.
Era otro Star System, ¿no?
Eran galácticos,
eran primeras series, cada uno lo suyo. Pero es que yo creo que este Mbappé, pero que siga allí, que seguirá amargado, porque eso sí está claro, porque ahí no se puede jugar en Francia, tío, de verdad. Eso es una broma. Él firmó lo que firmó y se ha dado cuenta de lo que te dije yo el primer día.
El Moro ha sido subcampeón de Europa con un equipo francés.
Que sí, hombre, que para un año o dos que estuvo el Moro y lo bordó. Bien, ahora, yo creo que el que fiche, si sale, ficha un hambriento, porque él se da cuenta que es verdad, que es campeón y subcampeón del mundo. Oye, en el último mundial hizo 3 goles en la final y no la ganó de milagro. Si en vez de caerle al Colo Muani, este le cae a él, es 3-4 y Argentina a la calle. Pero bueno, eso es como vino el partido. Pero a nivel de club, este chico acabó de jugar el mes de marzo. Es más hambriento, porque este hombre se da cuenta de que ni Balón de Oro, ni FIFA Player, ni historias. Y que se da cuenta perfectamente de que, y más si va al Madrid y dice, oiga, aquí tengo que poner yo todo, desde el comportamiento, fuera, al campo, a lo que sea. Fichan un hambriento, porque se da cuenta que, se debe dar cuenta alguien de que estás perdiendo el tiempo, querido, que eres un chico joven, pero que la vida pasa.
No tiene pinta de ser problemático en el vestuario, es que hay bastante más egos en la selección de Francia que en el Madrid.
Pues puede ser, claro. Pero yo te digo que tú le ves como yo, le ves que donde vaya va a ir un toro, porque se ha quedado. Me recuerda un poco lo de Neymar. Viene el heredero, oye, el heredero, nada de nada.
Bueno, se ha quedado relativamente bien. No compite la Champions su equipo, pero vamos, se ha quedado, tiene un campeonato del mundo, tiene a su equipo en la final del siguiente.
Los dos últimos años de él a nivel de club es una yufita. Y él no ha estado en ninguna quiniela para pa los grandes galardones.
Bueno, por eso, precisamente ha dicho que ya no quiere ampliar más el contrato.
Pues claro, de 2020. Se da cuenta, vamos, que aquello es una jaula de oro para nada.
Lo que preguntaba Joseba, sin duda, era como técnico mucho más difícil de manejar el vestuario en el que estaba el Moro, con el clan de los brasileños, que siempre son especiales, con el grupo Raúl, el Moro, grupo fuertes españoles de jugadores que han marcado una época.
Hierro, Sanchís.
Fernando Hierro anterior, Sanchís, pero bueno, ya me refiero más en esa época de los Galácticos, con Zidane. Beckham, con Zidane, estás hablando con Figo, estás hablando de
o sea, todo grupo.
Todo leyendas.
Bueno, el ejemplo
que cuando estaba Fernando Redondo y Sidorf y todo.
Gestionar la suplencia de uno de ellos Fernando o el cambio Redondo, de posición de otros, era un drama, y eso Fernando lo sabe. Y ahora hablamos, en el Madrid no tiene nada que ver, Manolo, claro, lo que hay con Kroos y Modric como núcleo duro del vestuario, con un grupo de españoles que también tienen mucha voz, y no tiene nada que ver el peso de Vinicius, de Rodrigo, de estos jugadores en el vestuario, al que en su época lo tenía Moro, Raúl y este tipo de jugadores.
No hay que confundir épocas. Un momento. Una cosa son los galácticos y otra cuando ya habéis empezado a meter Redondo, Raúl y compañía.
Eso es antes. Sí,
con los galácticos, os quiero recordar que el Madrid no ganó ni una Champions. Por si no sabéis.
Bueno, con Beckham, sí.
No, pero digo con los galácticos.
Con los galácticos contando a Beckham.
Con Ronaldo, Beckham, Figo y Zidane juntos no ganaron la Champions. Os lo quiero recordar para que lo sepáis. Cuando ya empieza a salir uno, entra otro y viene el de más allá, empiezan a ganar Champions, ¿eh? Es un detalle, porque aquel vestuario era ingobernable. Os quiero recordar, en aquel vestuario, Camacho, que un señor llamado José Antonio Camacho le dijo al presidente, a estos los entrenas tú, porque le negó un permiso a Beckham, y Beckham, ¿qué es lo que hizo? Irse al presidente y decirle, que me voy, que tengo que grabar un anuncio. Prohibió una boda, y ¿qué hizo el presidente? Ir él a la boda. O sea, aquel vestuario era ingobernable. Este vestuario de hoy en día en el Madrid, vamos, son santos. Esto es, son chavales jóvenes,
Ancelotti lo dice, ¿eh?,
con buen rollo, con donde incluso los megacras del equipo no son tiranos, no marcan la pauta a base del castigo al joven. O sea, esto con aquello, vamos, no tiene, es que no tiene nada que ver con,
vamos,
aquello.
Vamos, Moro, erais unos desgraciados antes.
No, es, sí, que el Moro es de la otra época, ¿no?
Bueno, el Moro ha vivido muchas épocas, ¿eh?
Sí. Yo he vivido, sí, el cambio, digamos, de la época de Redondo a la época de los Galácticos.
Claro. Es que es muy diferente. Es que el Moro ha ganado Champions. Es que tengo que recordar que el Moro, sí, sí, ha ganado Champions.
O sea que es más...
Y ha marcado, y ha marcado la
final.
Pero que vio de cerca las dificultades de un entrenador de gestionar tantos egos, si es que es así. Y ahora no, sí, tiene nada que ver.
Sobre
no tiene
todo
nada que ver.
En el día a día, es verdad. Ese yo creo que era el trabajo real del entrenador. El joder, cuando llegas a un entrenamiento y quieres hacer un entrenamiento y ves que no todo el mundo está involucrado, implicado, y sabes que el domingo, claro, claro, o ves que hay dos en la misma posición en la que uno trabaja y el otro no, y dices, joder, es que al final le tengo que dar la titularidad a alguno que a lo mejor no lo merece según sus expectativas o lo que él piensa como entrenador. Entonces, claro que es complicado, pero al final cada uno tiene... Yo creo que cada uno tiene que asumir su rol y cada uno tiene que hacer su papel dentro del vestuario. Por eso los equipos que ganan, cuando los equipos ganan, salen las fotos de los 11 y yo siempre digo, es que... Y yo tengo la suerte de estar en esas fotos de la séptima, la octava y la novena en los 11, pero es que no son 11 los que juegan o los que hacen que ese equipo llegue a ganar o a levantar ese trofeo. Es que son muchos y... Lo bueno de todo eso es saber asumir el rol. Si no sabes asumir el rol y el entrenador tiene esa dificultad para poder decidir, pues al final tienes los problemas y hay muchos... Bueno, Camacho en su día tuvo que largarse.
Sí, sí, se largó. Y se largó. Pero vamos, antes de empezar incluso.
Si te contara yo...
No lo veía claro, claro, no lo veía claro.
Y te contara yo algunos entrenadores cómo lo pasaron. Joder, es que tenían que tragar cada cosa. Que era para verla, repito, que es que no hay que asustarse. Que llegaban jugadores a entrenar en condiciones impropias de un deportista. Vamos, para que la gente lo entienda. ¡Mamaos!
No, no, sí, ya. Yo creo que la, claro, gente se había dado cuenta de lo que...
Claro,
no,
era una cosa muy general. Claro. Porque en el Camp Nou dormían en las camillas del vestuario. Entonces era una cosa, claro, que había ese movimiento.
Claro,
en el fútbol,
claro, porque yo te digo que el grupo de ahora es un...
La noche era más jugosa, claro, que ahora también.
La
noche era más jugosa, sí, eran otros, sí, tiempos.
O somos más mayores ahora nosotros también.
No, pero no.
La noche sigue siendo jugosa.
No, sí, pero ahora tienes que buscar bastante. Mira, más de lo que tenías que buscar antes.
Claro. No, Roberto, ahora hay una
antes
diferencia.
Era... Mira, Pango, antes salía un Madrid, futbolista. En Madrid había barro en muchas calles, entonces.
No, pero
ahora hay las justitas.
No, Roberto, bueno, pero escúchame, hay una cosa fundamental, perdona, Guas. Antes un futbolista salía y se enteraban...
No se enteraba, pues, nadie.
Esos, no, se enteraban, claro, los que estaban en allí, el local, y además, claro, no tenían, exacto, una sola prueba para,
claro, verificar
que
había... Exacto.
Ahora un futbolista sale a comprar tabaco... Y tengo yo en el Twitter ya colgada la imagen del tío comprando tabaco,
sí,
pero se ha enterado el mundo entero.
Sí, pero lo más curioso de todo es, Manolo, que muchas veces ellos mismos ponen las fotos de cuando van a comprar tabaco.
¿Cuándo
quieren?
¿Qué
dices? Muchas veces. Muchas
pero ponen las que van a comprar tabaco, no ponen las
otras. ¿Cuándo quieren ellos? Miguel lo sabe y lo sabemos muchos en Barcelona. No sea una foto del bikini y era para hacer una enciclopedia. Pero no sea una foto porque no se... Ni habían, y si habían, no se sacaban. Y eso es así. Y estos tíos de ahora, a la que cruzan la calle, tienen el follón montado.
Por eso alquilan, chalets.
Y antes no pasaba eso.
Pero escucha, eso le pasa a los futbolistas y a cualquiera con un mínimo de relevancia. O sea,
sí, cualquier tipo, sí.
Sí.
A los futbolistas, claro, como son los que más relevancia tienen, son los que más espontáneos te sacan. Y una vez te han sacado en el Twitter o en el Instagram o donde sea, ya estás liquidado. Porque al minuto 3, aparte de que hay un millón de reproducciones, ya están diciendo dónde estás, qué se supone que estás haciendo, con quién lo haces y con quién piensas hacerlo. En fin, una barbaridad.
Por eso precisamente Ciro López salía mucho antes y ahora ya no tanto.
Nada, muy poquito ya. Es que nos hacemos mayores.
Pero aparte,
es que además no quieres que te vean por ahí en,
claro,
circunstancias.
Claro.
Yo, yo que soy un viejo, yo he salido y conmigo han estado en la discoteca muchos jugadores del Madrid, del Atleti, del Rayo, Getafe y era menos, he estado con ellos. ¿qué pasa? También existía un código.
Un código, sí, es verdad.
Un código en que tú los veías allí, ellos te veían a ti, y eso quedaba ahí. Sí. Ahora
no existen esos códigos. Pero ahora son espontáneos los que hacen esto.
Claro, es que ahora no existen esos códigos. Es que ahora, como bien sabes, cualquier chaval o cualquier chavala, con todo su derecho,
el
que no lo tenga, cuelga y te deja, vamos, pero que te dejan bragas, hagas o no hagas, estés o no estés.
Tal cual.
Hayas ido a buscar a tu amigo, a tu primo, a tu
hijo. Por eso hemos dejado de salir, Manolito.
Evidentemente.
Mauro, te mando un abrazo muy grande, muchas gracias. Un placer, como siempre.
Es un sabio, Mauro.
Es un sabio, sí. Tiene mucha experiencia, ¿eh? Ha vivido muchas cosas. Algún día...
En la distancia corta, en la larga.
Hombre, ha vivido sin Twitter, por ejemplo.
También.
Que eso ayuda mucho, ¿eh? Eso ayuda mucho.
Oye, se puede vivir sin Twitter a día de hoy también, ¿eh?
No, me refiero que sin que te saquen en el Twitter.
Ah, bueno, foto. También. Sí. Mensajes, Alberto Arauz.
Vinicius solo sabe jugar en la izquierda, así que si Mbappé quiere venir al mejor club de la historia, ya sabe que tendrá que jugar de 9. Y si no, pues lentejas. El único debate posible con Mbappé es si quisiese jugar de portero, por favor, que es Kylian Mbappé. Entonces, después de 5 años dando la matraca, aún no sabéis dónde va a jugar Mbappé. Es alucinante. Lleváis 3 años hablando de dónde ponéis a Mbappé y no sabéis dónde hacerlo. Que lo traigan al Villarreal, que aún lo pongo por Pepe Reina.
Sí.
Otra cuenta, Mbappé está fichado por el Madrid. Lo que pasa es que lo está dejando cedido hasta que se retire, que no os enteráis de nada. Y otro oyente dice, mi mujer en España y yo en Reino Unido solo. Y en lugar de estar disfrutando de estas tierras, estoy viéndoos por YouTube. Sois adictivos y yo soy tonto, lo reconozco.
Hola.
Y escuchad a un oyente hablando sobre la famosa posición de Mbappé en el Madrid.
Buenas noches, partidazo. Cuando Mbappé venga al Real Madrid, el Madrid jugará con 4 centrocampistas. Vinicius y Mbappé son libres de movimientos y jugarán los dos en el ataque, para que también se puedan desconectar algo y no tengan que trabajar, como ha hecho Vinicius hasta el día de hoy. Lo que pasa que, claro, como vienen al Real Madrid, ya empezamos a sacarle peros.
Pues yo no sé para qué hemos estado media hora hablando de esto. Podéis haber puesto este mensaje y en 20 segundos, pim, pam, pum.
De momento no ha venido, ¿eh? Tiene razón que una cosa es un 4-4-2 y un 4-3-3.
Sí, pero lo que más razón tiene es que de momento no ha venido.
No, bueno, por supuesto. Pero, oye, no
y ya veremos.
No, y que depende de él. Pues aquí el que no pinta es el Madrid.
Bueno,
íbamos hablando
de se lo está pasando grande.
La pasta.
Él, todos los culebrones se lo
Miguel,
está pasando
Miguel,
grande.
Pero
él no pierde ninguna de las hipótesis. Ninguna sale perdiendo en Mbappé.
Oye, voy a hacer la encuesta esta. Venga, ya creo que la hice el viernes. Manolo, ¿tú crees que viene este verano el siguiente o que no viene?
Si le pagan lo que quieres y si no, no. Por tanto, como creo que no se lo van a pagar, no.
¿Este verano no? ¿El siguiente?
Sí.
Sí. Tomás.
No, es que yo le espero mañana o nunca. Es un señor con un contrato. Y un club que puede o no puede venderlo. Él puede o no puede irse. Si el Madrid no pinta nada. Si aquí estamos montando un pollo con el Madrid, que el Madrid es un Miranda. Oiga, que me he arreglado y que me vengo y que hay que pagar tanto. Más lo mío. Pues entonces el Madrid dirá lo que dirá. Pues que el Madrid aquí que pinta nada.
No, pero que digo que ¿cuál es tu sensación?
Que no tengo ninguna.
Vale.
Es que me creo que puede estar mañana en Barajas o nunca.
Miguel Rico.
Pues mira, yo como hace ya 2 o 3 años que me hicieron esta misma pregunta... voy a mantenerla, porque en aquella ocasión...
Dijiste que el año que viene, y han pasado 2 años
y no... No, en aquella ocasión, harto de oír el Madrid, dije el Liverpool. Y de Haaland, harto de oír el Madrid, dije el City. Con lo cual, voy a volver a decir el Liverpool, no va a venir a Madrid.
Vale. Elías.
Yo creo que viene este verano.
¿Robert?
Yo creo que hace falta este verano, pero que va a venir el próximo.
¿Y tú, Sirus?
Yo creo que viene este verano.
Vale. Pero si no, me tienes desconcertado. Un día sí, otro no.
No, porque hasta hace un mes...
¿Has llamado?
Claro, cuando... Sí.
Hemos llamado todos.
O sea, después de 1 hora y 12 minutos de programa, ¿me dices ahora que has llamado y te han contestado?
Bueno, no he llamado... No he llamado al que llamaba antes.
Bueno, es igual. Has llamado.
Claro.
¿Y?
Sí. Eso, yo soy más optimista. Yo creo que
hoy optimista.
Yo creo que viene este año.
Este año.
Puede ser,
creo
pues
que viene este año.
Vale. Lo que me queda muy claro es después
acuérdate, Seba, que el año pasado también llamó.
Sí.
Y claro. También venía ese verano.
No, bueno, el año pasado no llamaba tanto.
Pero también venía ese verano y tenía piso colegio para los niños que no había tenido todavía.
Que no tiene los niños y no tiene los niños y ya tenía colegio. Pero
por eso
que,
te digo.
Sí, pero lo de este año tiene que ver con el pasado.
No, no. Bueno, no tiene nada que ver.
Nada que ver. Ahora,
no tiene nada que ver, pero tiene algo que ver en otra cosa. Que sigue estando en la misma situación del año pasado.
Coño,
que
le queda...
Claro, pero
claro, por lo
que sí tengo claro, lo que sí tengo claro es que esto se va a resolver entre esta semana y la próxima.
Yo también. Oh. Yo creo que muy pronto.
O sea, eso sí que lo, eso sí.
Yo creo que el PSG no va a permitir. Yo creo que el PSG no va a permitir presentarse,
planificar
sin tener solución a este tema. Ah. Es más, yo creo que están retrasando el tema de Luis Enrique porque yo creo que se lo quieren dar arreglado. O no, o sí.
Pues yo creo. Pues es buena... Sería razonable.
Sería
razonable.
Es lo que ha pedido el PSG precisamente a la madre del jugador, ¿no? Que se pronuncie cuanto antes para ver si cuentan con él o no y si no cuentan, hacer otra planificación de temporada.
Bueno, pero escúchame, será... Le pide a la madre del jugador si ellos están dispuestos a venderlo.
Claro.
No, no, ellos están dispuestísimos.
No, no, ellos sí.
Ellos están dispuestísimos. Ellos lo que no están dispuestos
es
esa que se vaya gratis.
Él, el que no tiene demasiado claro.
Pero vamos a ver, si yo estoy dispuesto a que se vaya y pido 500 millones...
No, 500... Si el PSG va a pedir los 200 más los variables, más los 100 que se ahorra del sueldo, que no es poco para hacer una planificación, ¿eh?
Entonces, igual si hablamos de una cosa rápida, pero que refiero que es cuestión de la Mari y el Pepito, que es el del turbante.
Pues tienen que estar ustedes muy pendientes de lo que se diga en cada minuto de las 24 horas del día de la sintonía de la cadena COPE, porque en cualquier momento irrumpirá Manolo, irrumpirá Paco en cualquier programa, a la hora que sea, para decir...
Yo creo que tiene que darse
el Madrid ficha a Kylian Mbappé.
Tiene que salir Ciro cada noche a ver, con las últimas, ¿no?
Sí.
César Lumbreras tiene que dar
el otro día.
Sí, a popular. Señores, buenas tardes.
La corneta.
Viene Kylian. Y entonces ya se pone el escándalo, las avellanas, las aceitunas.
Y suben los huevos el conejo.
Estamos de guardia. 24 horas.
Bueno. Vamos a hacer la sección de Siro todas las noches. Claro. Sirus Corner.
Bueno, ¿y Negreira qué pasa con Negreira? Acá hay lío, ¿no?
No, y
dice la jueza que todo esto es un mamoneo.
La jueza está mirando lo de Valverde con Baena. Sí. Cuando acabe de mirar.
Está con lo mismo, claro. La jueza está puesta allí y tal. Pero que hay una cosa que no...
Lo que me queda muy claro después de la última media hora de radio es que mi querido y admirado Miguel Ángel Díaz Bolívarizo,
Miguelito,
ayer dijo todo lo que tenía que decir.
No me has preguntado ni por mis compañeros de facultad ni si creo que va a venir Mbappé este verano.
¿Eran bufanderos tus compañeros de universidad? ¿Eran forofos?
Alguno que otro sí. Alguno que otro,
¿a quién saliste tú?
Yo a ninguno.
A ninguno. Se rompió el golf.
¿Fuiste estudiante modélico?
Buah, tremendo.
Seguro.
Fui de más a menos.
Te dejaste ir en la recta final.
Eso no había.
A mí también me ha pasado eso en la vida.
¿Tu compañero?
Sí, en general, ¿eh?
¿Tu compañero de pupitre era?
Acostumbra a pasar.
Yo me sentaba siempre entre Miguel El Látigo Serrano y Eduardo García.
Dios.
Susarte.
Gente inteligente.
Así ha salido.
Mira,
el niño.
Afortunadamente tú en eso sí que no eres de bufanda, ¿ves? Tres tuerzos que te sentado.
¿Alguno de esos dos? Yo creo que tampoco.
No, Eduardo no.
No.
El otro
igual,
tampoco, ¿eh?
Igual Miguel, un poco del Barça.
No, pero es del Barça.
Látigo.
¿Me queda algo por preguntarte, Miguel?
Bueno, que hay que estar pendiente a las renovaciones, como ya dijo Melchor el pasado lunes, que se han anunciado 4 con la de Modric, pero igual alguna del año pasado, entre ellas la de Vinicius, que renovó hasta 2027, se puede hacer oficial en los próximos días. Por cierto, que Vinicius no ha declarado por el juicio de los presuntos gritos racistas de Mestalla, está en Miami de vacaciones.
Hace
y
bien.
Ha pedido retrasar.
Me parece muy mal.
Un tema menor.
A mí me parece muy mal.
Pero
a mí muy mal.
Era declaración telemática.
No
hacía falta personarse.
Lo había tramitado la jueza, pero ha alegado que está de vacaciones y al final ha pospuesto esa declaración.
Pues no es muy coherente esa
posición. No me parece.
Estéticamente poco inteligente.
En absoluto.
Estéticamente.
Tampoco vas a estar 8 horas declarando.
Tampoco ha cometido ningún delito.
No.
Ya está. O sea, que tampoco le.
Pero, hombre, te conectas telemáticamente donde estés y.
Bueno, si quiere dar un impulso a esa lucha que le ha tenido a él como estandarte, no parece de recibo que no puedas perder media hora, una hora o incluso una mañana declarando en traje de baño desde Miami.
¿Algo más, Miguel?
De momento no.
Muy bien. Qué bien has estado hoy.
Oye, ¿y el turco ese viene o no viene?
Güler, sí, sí, puede venir.
Cuidado, que ah,
no, sí, yo creo que no va a venir de primera. Puede ficharlo el Madrid para cederlo.
Sería para cederlo.
Sí, sí, para cederlo.
Pero lo va a fichar el Madrid.
Es jovencito, juega en el Fenerbahce, tiene...
Buen jugador ese tío, ¿eh?
Sí, juega muy bien. Muy bien.
De 18 millones de euros, el Madrid te dice que no van a ir a por él. Vale. Luego veremos.
Bueno, el Sevilla sí, ¿no?
El Sevilla lo quiere, sí. ¿Y el Barça?
También. Pues sí, pero el Barça sí es...
Arda Güler, 18 millones de cláusulas.
Sí, hay que pagar...
Y algo para el padre también, que no es poco.
Adiós, Miguelito, hasta mañana.
Hasta mañana.
Las 12:48, hora menos en Canarias. Seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.